Bueno, siguen avanzando las resoluciones judiciales que tienden a dejar en claro todo lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri con la mesa judicial, con las distintas charlas de funcionarios judiciales con el presidente, telefónicas, presenciales, más allá de la Casa Rosada, más allá de Olivos, más allá de los partidos de pádel, de fútbol, de bridge, de lo que sea. Y ya se sabe también que Mariano Borinsky, se lo habíamos adelantado, no solamente iba a jugar al tenis o al pádel a Olivos, sino que también iba a Los Abrojos, donde Mauricio Macri tiene su residencia. Y la verdad que nos enteramos de una causa que tuvo mucha repercusión, no los medios hegemónicos, que fue la causa del falso abogado y espía encubierto Marcelo D'Alessio, la causa de Dolores, donde está doblemente procesado el fiscal Carlos Stornelli y otras personas también, que nadie entiende por qué Carlos Stornelli todavía sigue siendo fiscal. Pero ayer se conocieron datos que tienen que ver con Daniel Angelici, Mauricio Macri, Marcelo D'Alessio. Usted debe recordar, no sé si aquí lo pasamos, que cuando D'Alessio hablaba en las grabaciones con Pedro Echeves, vamos a hablar con su abogada ahora, que fue la que inició la primera denuncia cuando D'Alessio extorsionaba en nombre de Stornelli, de Santoro y otros. ¿Qué dijo D'Alessio en aquella grabación? Dijo, Carlos es Angelici, Angelici es Macri. Entonces, por silogismo, Carlos es Macri. Y le queremos preguntar a Natalia Salvo. ¿Cómo va, Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás?
Bueno, ayer se supo algo interesante relativo al allanamiento que en su momento le hicieron a Marcelo D'Alessio, que enseguida pidió por Patricia Burri, pidió por Macri, pero hoy se sabe algo muy importante para esa causa, ¿no?
Claro, exactamente, porque por la operación esta Olivos, o los registros de las personas que ingresaron a Olivos, se sabe que Angelici ingresó 18 veces a Olivos y otras 20 y tantas a la Casa Rosada. ¿Qué hacía Angelici si no era funcionario de ninguna característica? Bueno, era un integrante de la mesa judicial. Ahora, lo llamativo es que Angelici ingresó a Olivos justamente el día del allanamiento a D'Alessio. Fue el 6 de febrero y terminó el 7 de febrero.
Sí, acordémonos que D'Alessio le pudo avisar a Elisa Carrió y otros de ese allanamiento, ¿no?
Claro, le avisó a Elisa Carrió, pero además de avisarle a Elisa Carrió, también le avisó a Pau Oliveto, a Zubi, que sabemos que fueron las que iniciaron, incluso por pedido de Carrió, la famosa causa operativo PUF. Con escuchas ilegales también, que sacaron desde el penal de Seiza por el cableado de otros de los integrantes de la mesa judicial, Maíquez, Blanco, ¿no? En el penal de Seiza. A mí me parece importante destacar, porque se va armando el rompecabezas, Darío. Cuando hablamos de la mesa judicial, que fue el cerebro de persecución macrista, que fue un grupo de tareas ilegal, que degradó el Estado de Derecho, justamente esto, tenía varias patas, varias terminales. La terminal judicial ya lo sabemos, Borinsky, Hornos, los jueces de Comodoro Py, también los integrantes de la Corte Suprema con la por acción u omisión. Pero también teníamos referentes políticos, como Carrió, que salió a tuitear ese 7 de febrero, cuando Beto y D'Alessio le avistan que había un juez de la Cámpora que estaba en contra de la causa Cuadernos y lo quería voltear al fiscal Stornelli.
Sí, vamos a decir que ese tuit vos lo pusiste, yo repitié tu tuit, porque eso lo escribió directamente Elisa Carrió, ¿no? A ver, te podés correr, no sé dónde estás porque hay un ruido en el fondo.
A ver, espérame, Darío.
A ver, estamos hablando con Natalia.
Ahora sí. Mejor, dale, perfecto. Dale. No, te decía que ese tuit, la causa estaba en secreto del sumario, claro. O sea que no sé cómo se enteró Elisa Carrió. En realidad sabemos ahora que se enteró por toda esta organización ilegal que funcionaba desde el Estado, en donde D'Alessio, que era un espía inorgánico, le avisaba a Oliveto, a Oliveto a Carrió, Carrió a Stornelli. No, por eso Angelici fue ese día a Olivos, porque sabía que se les venía a la noche, ¿no? Se abría la caja de Pandora. Se abrían las computadoras y los teléfonos de D'Alessio y se abría la caja de Pandora. Los teléfonos de Cambiemos, como digo yo, siempre arden. Porque también pasó lo mismo con el teléfono de Nieto, que se jacta incluso de salir a hablar en el diario de Macri, en La Nación, de la República y de la institucionalidad. Cuando ese señor, antes de que lo allanaran, veía desde su auto y borraba los datos de los teléfonos. Ahora sabemos también, porque el secretario privado de Macri borraba los datos del teléfono porque tenía apuntadas las reuniones que tenía que tener con Borinsky y con otros jueces y fiscales. Pero digo, me parece interesante recalcar este dato, porque así como ingresó Angelici el día del allanamiento de Alessio, sabemos que había otros ingresantes de la mesa judicial, e incluso los jueces iban olivos por algo, porque en sincronía, ¿no?, con posterioridad sacaban fallos judiciales contra los opositores políticos o fallos judiciales que iban a beneficiar a Macri y a sus grupos económicos, porque no nos olvidemos también de la pata económica de este famoso Laufer o persecución judicial. Y entró Pablo Roca, si entraron otros tantos también a Olivos, era porque después, por ejemplo, fue beneficiado con la exclusión de la causa Cuadernos.
Es ahora, Natalia, vos sos abogada como yo, pasaste por la misma facultad. El poder político le hace Mauricio Macri, obviamente pedía cosas extorsivas, y de alguna manera los jueces, porque estaban de acuerdo con eso, o porque a lo mejor eran apretados, cada uno habrá bailado como le correspondía, pero lo que yo siempre digo es que el que pone el gancho de detener a alguien, de dictar una prisión preventiva, son los jueces de la nación. Entonces, me parece que la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que no ha dicho nada hasta ahora, la asociación esa de fiscales tan preocupada en su momento por el tema Nisman, etcétera, me parece que el Poder Judicial está en una situación complicadísima, porque los políticos van y vienen, los elegís, ganan o pierden, pero los jueces evidentemente de esta no van a poder salir. A mí la gente me dice, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Sabés qué triste es para mí que la gente piense que no va a pasar nada con todas las pruebas que hay? Porque acá, si no pasa nada, es por decisión política, no es porque no estén las pruebas, porque acá dejaron todos los dedos marcados, está claro eso.
Exacto, esta es la diferencia del relato y o de la justicia mediática y la justicia real. Acá hay pruebas documentales de lo que estamos diciendo. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y yo creo que es un punto de inflexión con respecto al Poder Judicial. No lo podemos ver porque todavía no podemos verlo retrospectivamente, como casi siempre se analizan las cuestiones o los hechos históricos o políticos. Ahora, tenemos un Poder Judicial que nadie lo fiscaliza, o sea, que se autofiscaliza, un Poder Judicial totalmente hermético, corporativo, pero que ahora se está conociendo, que incide diariamente en los ciudadanos y las ciudadanas. Es una justicia que no se, es un Poder Judicial que no se parece a su pueblo, Darío, porque estamos todos de acuerdo en que la justicia no funciona. Es una de las instituciones que tiene más descrédito, casi el 90% de los argentinos cree que este Poder Judicial no funciona. Ahora, atrás tenés a los poderes fácticos o los poderes concentrados que están haciendo lobby para decir que esta justicia no funciona, por ejemplo, porque hace falta más mano dura, que esta justicia no funciona porque lo persiguen un fiscal como Stornelli, cuando lo que tienen que hacer es destituirlo o por justamente por las acciones que tuvo respecto del caso de Alessio. Entonces, me parece que es una puja de sentido en donde la sociedad hoy en día se está cuestionando qué Poder Judicial quiere y qué justicia quiere también. Y esa batalla yo creo que no está perdida.
No, totalmente, hay que darla todos los días. Mirá, hago una reflexión y te saludo porque ya son las 13:30. Me parece que esa yunta peligrosa, explosiva, entre medios de comunicación, Poder Judicial y Poder Político de la derecha que gobernó los últimos 4 años, lo que quieren es instalar, que está muy bien que los jueces jueguen al tenis con el presidente, que está muy bien que se reúnan, sobre la base que si hay que perseguir a alguien que cometió algún delito, vale todo. Y lo que hay que explicarle es que no vale todo, que hay una constitución y que por más que haya personas que hayan cometido delito, que no está aprobado, porque existe el principio de inocencia, no vale todo. No vale todo. Lo que quieren decirle a la gente es que vale todo. Si hay un delincuente, vale todo. Y no es así.
Además, yo siempre digo lo mismo, Darío. Una sociedad que no se rige por la ley, vos la podés cuestionar o no, pero la misma Constitución establece los mecanismos institucionales para modificar esa ley. Una sociedad que no se rige por la ley se rige por los poderes fácticos, por el poder del más fuerte. Y eso es lo que, ya te digo, quieren instalar. Y no vale todo, no es todo lo mismo.
Tal cual, tal cual. Natalia, te mando un beso, un abrazo grande, ¿eh?
Otro abrazo, Darío.
Chau, chau. Natalia Salvo, abogada, abogada de Pedro Echeves, que comenzó la causa, que tuvo mucha, mucha repercusión y que para mí fue importante a la hora de sacarle la careta al macrismo. Recordemos que Mauricio Macri, que ahora se jacta o se rasga la vestidura, fue el que pidió el juicio político de Alejo Ramos Padilla, que fue elegido ahora juez con competencia electoral porque salió primero en el concurso. Se sacó 187 sobre 200. El que salió segundo sacó 147. Mire si será probo, Alejo Ramos Padilla. Bueno, Mauricio Macri y Germán Garabano le pidieron el juicio político. Hasta ahora, con todo lo que está pasando, este gobierno, que está del lado de la ley, no pidió juicios políticos, porque no le corresponde. Le corresponde al Poder Legislativo, le corresponde a denunciantes particulares, pero Mauricio Macri sí no tenía tupé de pedir juicio político a aquel que fallaba en contra de sus beneficios personales.